Radio Tamaulipas. Qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompaña desde cabina José Luis Rosales Fuentes. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días a todo el público auditorio de esta su estación Radio Tamaulipas. Como ya es costumbre en nuestro programa, en esta ocasión tenemos temas diversos para el sector rural, temas que van a servir para todos los productores, usuarios de la información y público en general. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los avances de las estadísticas agrícolas y pecuarias del sector rural. Un tema muy importante que es una aportación del INIFAP al campo mexicano en los 35 años de su trayectoria, todo lo que ha aportado y ha hecho para el campo, así como también hablaremos del comportamiento de las presas y el pronóstico a 5 días. Si nos sobra tiempo, vamos a ver algo de la página de la Secretaría de Desarrollo Rural. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de las estadísticas agrícolas, cómo van hasta el momento, sobre todo el ciclo que está actualmente en rumbo, que es el primavera-verano 2020, en tanto a que es la modalidad riego y temporal. Para el sorgo grano, los distritos que siembran más es en la zona centro principalmente, además así como la zona sur. En la zona norte, distrito de Díaz Ordaz, Control y San Fernando sembraron una superficie de 226 hectáreas de sorgo. Hasta el momento no hay cosechas porque va en trámite. El distrito de la zona centro, que es corresponde al distrito de Abasolo y Victoria, sabemos que cuando estamos hablando de un distrito, abarca varios municipios. Por ejemplo, el distrito de Abasolo tiene varios municipios a su cargo. Victoria tiene también ciertos municipios. En la zona centro tiene un total de superficie sembrada de 58.132 hectáreas. Aquí ya van cosechadas de sorgo grano 14.290 hectáreas. En la zona del altiplano también se siembra el sorgo. Y es un poco menos, mucho menos, 91 hectáreas. No hay nada cosechado hasta el momento. Y en la zona sur, el distrito de González y El Mante tienen una superficie sembrada entre los dos de 23.056 hectáreas, la cual también cosechadas ya tienen 5.203 hectáreas. En el maíz grano, en la zona norte, distrito de Control, Díaz Ordaz y San Fernando, tiene una superficie sembrada de 1.752 hectáreas, cosechadas 303 hectáreas, y en la zona centro, lo que viene siendo el distrito de Abasolo y Victoria, una superficie sembrada de 18.258 hectáreas, cosechadas hasta el momento no va nada registrado. En la zona del altiplano, para el distrito de Jaumabe, una superficie sembrada de 32.143 hectáreas, de las cuales ya están cosechadas 12.566 hectáreas de maíz grano. En la zona sur, González y Mante, un total de 16.740 hectáreas y cosechadas 2.100 hectáreas. Eso es en cuanto al maíz. La soya es otro de los cultivos principales para la zona sur, sobre todo en la zona sur. En la zona norte, Control, Díaz Ordaz y San Fernando lleva un total de 867 hectáreas sembradas, cosechadas hasta el momento no va nada. En la zona centro de Abasolo, el distrito de Abasolo, se sembraron 5.267 hectáreas, cosechadas 2.372. Y en la zona sur, el distrito de González y Mante, entre los dos, tienen 29.212 hectáreas sembradas de soya y cosechadas 11.471. ya aquí va más o menos un avance considerable. En el caso del otoño-invierno, en este ciclo otoño-invierno 2020-2021 que ya inició su siembra, tenemos aquí en la zona norte para el sorgo grano, para el distrito de San Fernando, 200 hectáreas sembradas. Como vemos, San Fernando es uno de los distritos de los que siembran mayor superficie, pero dado las condiciones ahorita que están prevaleciendo, no se ha sembrado mucho todavía. Vamos a esperar todavía este mes de diciembre, el resto que queda. En la zona sur, lo que es el distrito de González y Mante, entre el sorgo, para los dos, son de 10.177 hectáreas. Cosechadas no van hasta el momento ninguna. Y de maíz, en Jaumabe, son 550 hectáreas sembradas, cosechadas no hay ninguna todavía. Y en la zona sur, el distrito de González y Mante, entre los dos tienen 6.554 hectáreas sembradas de maíz y hasta el momento no hay nada reportado de cosechas. En cuanto a la exportación de ganado, semana 11, sabemos que hay un poquito de atraso en los reportes, pero estamos recibiéndolos al día. Este es el último que hemos recibido. El acumulado estatal de becerros, perdón, y vaquillas es un total de 10.048 cabezas de ganado, representando un 3.6% a nivel nacional. Y sus principales oisas por donde circula el ganado: Ojinaga, 358 cabezas de ganado; Ciudad Acuña, 1.237; Laredo, 779; Reynosa, 1.943; y San Jerónimo, 2.272 cabezas de ganado. Colombia, 3.459 cabezas de ganado. En total, esas son las reportadas para Tamaulipas, 10.048 cabezas de ganado. En cuanto al almacenamiento de presas, vamos a darle de una vez cómo está la capacidad ahorita. En la presa Marte R. Gómez, el municipio de Camargo, tiene un porcentaje de almacenamiento de 107.1%. Las Blancas en Ciudad Mier, 21%. Vicente Guerrero en Padilla tiene 53.1%. La Patria es primero en Abasolo, 34.1%. Pedro José Méndez en Hidalgo, 52.2%. Y en la Ramiro Caballero, que está en Mante, 57.5%. Emilio Portes Gil en Jicotencal tiene un 42% de almacenamiento. República Española en Aldama, 31.4%. El sistema lagunario, que lo comprende ahí en el municipio de Tampico, 79.6%. Bien, vamos a hablarles un poco de la aportación del INIFAP hacia el campo mexicano dentro de sus 35 años que ha tenido en servicio. Son muchos los logros que ha tenido. Se publicó por ahí un documento donde habla, entre varios capítulos, uno, lo que viene siendo el origen y la misión. El capítulo 2 habla de la infraestructura y servicios; el 3, las tecnologías de alto impacto; el 4, aportaciones económicas, sociales y ambientales; y el 5, las perspectivas y los retos; en el 6, comunicación y multimedia. Y bueno, hablando de este instituto del INIFAP, que es un instituto que tuvo, por ejemplo, allá en los años, mucha trascendencia, sobre todo para el campo, primero agrícola y después pecuario. Historias ya remontadas muy atrás, se dice que en 1943 la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, creó las oficinas de estudios especiales mediante un convenio con una fundación, la cual se dedicaron investigaciones sobre cultivos básicos de alimentación con apoyo científico de los Estados Unidos de América, establecidos en México a través de proyectos de cooperativa bilateral. Y bien, ya por acá, más acá, porque esto es más reciente, lo de NIFAD, eso es en cuanto a los inicios. Pero la creación del INIFAP fue a mediados de los 80. El gobierno federal tomó la decisión de crear una nueva institución de investigación con la finalidad de conjuntar recursos humanos e infraestructura en una sola administración. Y allá por aquellos años, en el campo mexicano, el manejo y la conservación de los recursos forestales, había un órgano, se creó ese órgano administrativo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquel entonces, y tiene como su misión y visión el desarrollo de soluciones tecnológicas para el impulso de la innovación en el campo mexicano. Y la visión es ser un líder reconocido por sus soluciones tecnológicas en beneficio de los productores forestales, agrícolas y pecuarios. Y hay que cumplir con esas misiones, la cual el INIFAP tiene un centro, está dividido en varios centros de investigación, en lo que viene siendo en el centro de investigación del noreste, lo comprende Saltillo, Río Bravo, General Terán, Las Huastecas y San Luis. En ellas están los campos experimentales. El INIFAP, como todos lo conocen algunas personas, y para que todo el público esté enterado, es un Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, dedicada sobre todo a la investigación de la agricultura y de la ganadería. En el capítulo 2 que estábamos mencionando, se habla sobre una infraestructura y servicios. Hay laboratorios, se cuenta también con estaciones meteorológicas, laboratorios de análisis de agua, suelo, para plantas y medio ambiente, todos estos dedicados a la investigación de los suelos, del medio ambiente sobre todo. Y en cuanto a uno de los temas importantes que nos compete ahorita, y sobre todo con el cambio climático, hay un laboratorio nacional de modelaje y sensores remotos. Este laboratorio fue creado en el año 2003 en el campo experimental, el pabellón, así le llaman, está en Aguascalientes. Este tiene como propósito proveer servicios de infraestructura de datos para cartografía digital, datos meteorológicos, pronósticos del clima e información útil para la toma de decisiones en cuanto a la agricultura, a través de desarrollos y servicios vía web. Aquí el usuario y el productor puede consultar lo que viene siendo las perspectivas del clima de lluvia y también, ¿por qué no?, de las heladas. Ahí viene información de cómo nos fue en noviembre, cómo estamos ahorita en diciembre y cómo vamos a estar en enero. Son reportes trimestrales que sacan proyecciones de cómo viene eso para el campo, para que el productor esté prevenido y sepa en qué momento va a sembrar, y sobre todo estar atentos con las heladas, que también esas perjudican mucho los cultivos. Este laboratorio ya tiene mucho tiempo funcionando como tal y tiene varios investigadores a su cargo, así como en los campos experimentales, lo que viene siendo de Río Bravo y de las Huastecas. Existe también un número de investigadores ahí dedicados a dar soluciones y dar aportaciones. También se hacen folletos, se han hecho libros, hay publicaciones, hay paquetes tecnológicos también para que el productor investigue y sepa más o menos por dónde irse, qué es lo que le conviene en estos momentos, qué paquetes tecnológicos existen también. ¿Por qué no? Porque esto es muy importante para saber cómo nos va a ir en un futuro en el campo. Bien, vamos a comentarles uno de los documentos, así a grandes rasgos, que es muy importante. Por ejemplo, en el campo, cuando pasa algo sobre una plaga o una enfermedad, muchas de las veces los productores lo que piden es que se haga una fumigación al cultivo o algo, pero a veces no es necesario eso. Hay que ver muy bien toda la investigación. A veces es contraproducente, porque se vuelven resistentes las plagas y se crea un problema mucho mayor. Aquí, en este documento que tenemos, en ese libro también, de lo que viene siendo las aportaciones al campo mexicano en 35 años, se ha hablado que en los años 80 y 90 la mosca blanca se convirtió en una de las plagas muy importantes en cultivos como el chile y el tomate, que los daños directos del insecto son por la transmisión de un virus que ocasiona amarillimiento y hinchamiento en las plantas, ocasionando la pérdida hasta del 100% de la planta. Y lo que les comentaba, que el control químico por sí solo no es la solución más adecuada al problema, dado que este método obliga al productor a repetir las aplicaciones o utilizar varios productos en una sola aplicación. Hay que estar muy bien documentado sobre las aplicaciones. Por eso también hay que acercarse a las campañas de sanidad vegetal. Son los expertos en que manejan esa información, tienen sus técnicos también en el campo. Hay que preguntarles a ellos primero también sobre qué hay que hacer o cuándo actuar. Y para atender este problema de la mosca blanca en cultivos de chile y tomate aquí en Tamaulipas, el INFAP desarrolló un manejo integrado que consiste en la destrucción de los residuos de cosecha inmediatamente terminado el ciclo, previo a la aplicación en un insecticida de contacto. Utilizar épocas de siembra más tempranas y eliminar los hospederos silvestres dentro y fuera de los lotes, ya sea de forma mecánica o mediante la aplicación de herbicidas sistemáticos en contacto, y sembrar lejos de los cultivos que son preferidos por el insecto, así como utilizar barreras vegetales y dejar periodos libres de cultivo entre los ciclos de producción, así como utilizar trampas alrededor de los cultivos y establecer altas densidades de siembras, aplicar también bioinsecticidas que son depredadores para, como la crisopa. Esos son depredadores para ciertas plagas, que con esto pues ayuda a bajar poblaciones que en algún momento pueden llegar a perjudicar a los cultivos. Muy bien. Lo que viene siendo aquí el tema de la aportación del INIFAP al campo mexicano, yo los invito a que ingresen a esas páginas y vean lo que viene siendo la documentación que ellos están promoviendo, como las perspectivas climáticas de lluvia para la República. Ahí vienen todos los estados. Lo que les mencionaba viene desde el mes de noviembre. La cantidad, por ejemplo, en el mes de noviembre hubo una cantidad de lluvia esperada para Tamaulipas, sí, no, en la mayor parte del estado. Aquí tengo el dato que viene siendo de 25 a 50 milímetros. Y ya para el mes de noviembre, perdón, ya para el mes de diciembre, en promedio histórico de lluvia, ese es un promedio que se tiene con base de datos. Desde el 1981 al 2010 se saca un promedio, y para el mes de diciembre están sacando aquí también, en su mayoría, bueno, en la mayor parte del norte y parte rumbo a San Fernando, también a Basolo, hay un promedio de 25 a 50 milímetros, y el resto de 0 a 25, o sea, pues es muy poca precipitación. Ya vamos a ver aquí, por ejemplo, para el caso del mes de diciembre, que estamos ahorita, la cantidad de lluvia esperada en milímetros, pues es de 0 a 25 en su mayor parte del estado y en su mayor parte del norte de la República también. Eso es para el mes de diciembre. Ya para el mes de, si lo tengo aquí, el promedio, bueno, no, vamos a hablar aquí de la cantidad de lluvia esperada para el mes de enero. Aquí para el mes de enero, en la mayor parte del estado de Tamaulipas es de 0 a 25 milímetros que se esperan. Esos son pronósticos. Pudiera haber un cambio de repente si hay una, lo que viene siendo un cambio de temperatura de heladas, puede generar un poco de precipitación, pero en la mayor parte de Tamaulipas es lo que se espera, y de 25 a 50 en alguna parte de la zona norte. Ese es para el mes de enero. Bueno, esa es información que pueden ahí checar en la página del IFAP. Este, son diferentes mapas para todos los estados de cómo va a venir la precipitación y las heladas. Bueno, por último, si nos sobra aquí algo de tiempo, vamos a hablarles de lo que viene siendo el clima a 5 días. Para el municipio de Laredo, el día de hoy tenemos una temperatura máxima de 27 y una mínima de 11, mayormente soleado, 0% de precipitación. Para el día jueves, 29 máxima y 18 mínimas, mayormente soleado y un 5% de precipitación. Para el día viernes, 27 grados máxima y 13 mínima, parcialmente nublado y un 20% de precipitación. Nos vamos al municipio de Reynosa. El día de hoy tiene 27 máxima y 13 mínima, soleado, 0% de precipitación. Para el día de mañana tenemos 28 como máxima y 19 como mínima, soleado y un 5% de precipitación. Ya para el viernes, una máxima de 31 y una mínima de 17, mayormente soleado y un 5% de precipitación. Victoria, el día de hoy tenemos máxima 28 y una mínima de 13, soleado, un 0% de precipitación. Para el día de mañana, 30 máxima y 16 mínima, soleado con un 0% de precipitación. Para el día viernes, tenemos 31 de máxima y 17 mínima, mayormente soleado y 0% de precipitación. El municipio de Sotolamarina, el día de hoy tiene una máxima de 28 y una mínima de 11 grados, soleado y un 0% de precipitación. Para el día de mañana, 31 máxima y 19 mínima, soleado y un 5% de precipitación. Ya para el día viernes, 32 máxima y 17 mínima, soleado y un 5% de precipitación. El municipio del Mante, el día de hoy tiene máxima 28 y una mínima de 10, soleado y un 0% de precipitación. Para el día jueves, 29 máxima, 14 mínima, soleado y un 5% de precipitación. El día viernes, 31 máxima y 17 mínima, soleado y un 5% de precipitación. Para el municipio de Altamira, el día de hoy tiene 25 como máxima y 14 mínima, perdón, soleado y un 0% de precipitación. Y el día de mañana, 27 máxima y 18 mínima, soleado y un 5% de precipitación. Para el día viernes, 27 máxima y 20 mínima, parcialmente nublado y un 10% de precipitación. Estos son los datos que tenemos para el clima, en la cual esperemos que exista una mejoría, sobre todo para la siembra de los productores, para tener más información y datos que proporcionar. Les invitamos también a que nos visiten a la página de la Secretaría de Desarrollo Rural. Ahí se puede consultar la información estadística, lo que viene siendo también los avances. Y sobre todo, ahí pueden accesar también al Facebook de la página de la Secretaría de Desarrollo Rural para dejarnos algunos comentarios. Y les comentaba de esta aportación del INIFAP al campo mexicano, que ya son 35 años que se han desarrollado investigación para los productores y sobre todo para tener mejores oportunidades de crecimiento en el sector. Aportaciones muy importantes que se encuentran en un acervo histórico de información en línea, de laboratorios que están a disposición para investigaciones. Cabe mencionar aquí que el INIFAP no trabaja solo, trabaja de la mano con varias universidades también, las universidades, investigadores, y sobre todo con las dependencias del sector rural, tanto federal como estatal, y también, pues, ¿por qué no decirlo?, también con los municipios, porque los municipios son los principales que estamos, y que están al pie del campo, desde los ejidos hasta hacia arriba, del productor que siembra desde tanto del maíz como el sorgo, el algodón, la soya. Todos estos cultivos son muy importantes y, ¿por qué no?, los que también podamos, que puedan tener alguna innovación, alguna aportación más económica que pueda ser un sustento mejor para el productor. Bien, no me queda más que decirles que visiten la página de la Secretaría de Desarrollo Rural, dejen sus comentarios. Cualquier comentario, pues aquí lo estamos mencionando sobre alguna inquietud o duda que tengan. Y más que nada, pues estamos aquí para darles información de todo el sector, del campo, la agricultura, la ganadería. Además, uno de los sectores más importantes también es el sector forestal. Sin no tuviéramos lo que viene siendo las aguas interiores, las aguas que captan los árboles para también tener agua de las superficies internas, después la generación de los ríos. Todo esto es muy importante, es un ecosistema importante para todo el sector. Bien, no me queda más que agradecerles y pues estamos aquí a la orden. Nos escuchamos el próximo miércoles, 2:30 de la tarde, en esta su estación, Radio Tamaulipas. Que tengan muy buenas tardes a todos.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.